Bueno, Noemí, en primer lugar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de ser parte de nuestro podcast Justice Visions acerca de la participación de víctimas en la justicia transicional. El podcast se realiza desde la Universidad de Gent en Bélgica y hoy día estamos hablando sobre la transición chilena. Mi nombre es Marit Dehaene y soy una de las investigadoras del equipo y hoy día estamos en Santiago de Chile con Noemí Baeza. Noemí, nos conocimos hace 8 años cuando yo llegué por primera vez a Chile y ha sido una gran inspiración para mí. Y quizás para empezar hoy día, ¿te podrías presentar brevemente para nuestras oyentes hoy día?
Que yo me presente, muy bien. Muchas gracias, yo estoy feliz de tu invitación. Bueno, realmente feliz de haberte conocido, Marit, porque siempre te hemos encontrado una persona muy interesante y muy solidaria. ¿Quién es mi nombre? Noemí Baeza, tú ya lo dijiste. Soy profesora de enseñanza básica, fui, y en Holanda, lugar de exilio, estudié asistencia social para poder ayudar a los refugiados chilenos que llegaban a Holanda.
Muchas gracias por la presentación. Y como parte de mi proyecto de investigación, me enfoco en el tema de la temporalidad. Y la temporalidad tiene que ver con la experiencia del tiempo y también, por ejemplo, cómo se ha organizado la transición chilena y si, por ejemplo, esta ha sido en concordancia con las necesidades de víctimas. Y en este contexto me gustaría hacerte una primera pregunta, que es ¿cómo viviste el estallido social que empezó en 2019 y cómo se relaciona este con el tiempo de la dictadura para ti?
A ver, en realidad es complicado resumir. El estallido social me produjo mucha esperanza en momentos en que yo, como tenemos un dicho chileno, que estaba casi por tirar la esponja, o sea, por decir basta. Porque la situación que se dio después de la dictadura fue algo terrible. Yo viví parte de la dictadura, parte nomás acá en Chile, puesto que salí al exilio. Pero lo que viví me bastó y me sobró para entender cuán terrible era haber tenido un régimen dictatorial. Entonces, para mí, yo nunca pensé que después de la dictadura iba a haber tan, como se dice, mano blanda con los que causaron todo el daño físico, moral, intelectual, cultural y también de necesidades básicas, de hambre, de faltas de vivienda, etcétera, para la población. Y de salud también. Entonces, ojalá que haya respondido, no sé, ¿me
sí,
quedó algo?
Te pregunté también por el estallido social.
El estallido social me produjo esperanza, sí, ¿ya? Sí. Una profunda reflexión y también esa cosa como que te viene cuando tú dices, ¿vieron? Yo lo dije, pero porque es como después de la que terminó la dictadura, la famosa transición a la democracia se alargó. Estamos en transición, no hagamos olita, entonces eso produjo una tremenda apatía en la gente, se metió de lleno el modelo neoliberal que fue el de los Chicago Boys en el tiempo de Pinochet. Y eso se mantuvo. Entonces eso produjo tremendas, más desigualdades de las que ya habían. Y con respecto a los derechos humanos se hizo relativamente poco. Porque, mira, la gente no solamente necesitaba salud mental, salud física, y reparación, reconocimiento de lo que ellos habían dicho era verdad. Ya, no solamente eso, sino que también una concordancia con cambios, y esos cambios no se vieron, todos los presidentes partiendo por Elwin, que fue el más difícil, entiendo yo, para él, pero después todos se afianzaron en el modelo y ahí fueron responsables también los de la Cámara de Diputados, los de la Cámara de Senadores, que se quedaron en sus puestos, hicieron muy poco o casi nada, conciliaron cosas con la derecha, los que creíamos que eran de izquierda, y todo eso produce una gran desilusión, porque la gente siguió mal. Tú me preguntas por el 18 de octubre del 2019, y la consecuencia del estallido es porque la gente estaba mal, sigue mal, sigue mal. Pero ya la gente dijo basta, y por eso que esa cosa de los 30 pesos que dicen, se subió el pasaje del metro, pero eso fue un catalizador. Los 30 pesos fue como basta, basta, pero está montones de violación a los derechos humanos en el sentido también de la salud, insisto, de la salud, de la pobreza, de la gente que gana una miseria. De la educación de este país que llega a dar pena, como son las escuelas públicas. Porque algunas tienen posibilidades de infra y tienen infraestructura, pero tienen unos profesores que ganan una miseria, que están cansados y que no son felices. Entonces les meten 40 alumnos, ¿qué van a aprender los niños ahí? ¿O qué intercambio puede haber si tienes 40 alumnos en una sala? Y eso son las escuelas, la educación, y todo bla 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 bla, y no hay cambios reales, porque se administró bien el modelo, se administró el modelo, pero no cambio. Yo no digo un sistema socialista, porque ya había caído el socialismo en todas partes, y también hay problemas de análisis con el socialismo, que el socialismo tiene que tener una democracia, si no, no sirve. El sistema democrático es el mejor, pero un sistema democrático decente, justo, no lo que se da, porque la democracia también se enjuaga la boca hablando de democracia, y la democracia de los de la derecha no tiene nada que ver con la democracia que queremos nosotros.
Sí, muchas gracias por la respuesta. Y también mencionaste que te provocó esperanza. Y de eso me gustaría hacerte una pregunta más. ¿Qué esperas que cambie, por ejemplo, en estos días? ¿Ves que estamos ahora en un momento de cambio en Chile?
Mira, espero, sigo con la esperanza de que en todo este proyecto de la nueva constitución, cuando, tú sabes, hubo un plebiscito acá, se votaba el apruebo o el rechazo. El apruebo tuvo una gran aceptación, el apruebo, apruebo de que queremos cambiar la constitución del año 1980, como se ha dicho, que es una siniestra constitución del tiempo fascista de Pinochet, hecha por un ideólogo que era Jaime Guzmán, un ideólogo donde deja todo amarrado y más amarrado y más amarrado, puros candados, para que no se cambie nada y para que siga favoreciendo a los grandes, pues, a las grandes empresas, a los poderosos de este país, que son unos pocos, pero que lo tienen todo. Bueno, entonces se me fue la idea. Preguntaste, por favor.
Sí, te pregunté acerca de la esperanza y
Sí.
si ahora estamos en un momento de cambio y a dónde vamos.
Mira, linda, linda, estamos en un momento de incertidumbre. Porque, en mi opinión, si uno votaba apruebo o rechazo, se supone que los que votaban rechazo, que fue la derecha en masa que votó rechazo,
Ahora en el
entonces,
proceso constituyente.
claro, en el proceso constituyente, entonces, si ellos votaron rechazo, en mi opinión, no tendrían que haber participado en la nueva constitución. Usted votó rechazo, así que chao, vamos a participar los que votamos apruebo. Y como apruebo, vamos a decir, estas van a ser las reglas del juego, estas las leyes, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro. Pero no, no se dio así. Se dio que ellos no alcanzaron ni siquiera los 2/3, que es lo que están hablando ahora, y sin embargo se metieron y se siguen metiendo. Y tienen una cosa muy poderosa que es el dinero. ¿Ya? Tienen la prensa a todo nivel, de televisión, de radio, de prensa escrita. Entonces, están denigrando el proceso y denigrando a la izquierda, y también la izquierda tiene culpa de que no quieren ceder por determinadas cosas en pos de la, ¿cómo se llama? De la unidad. Porque en este momento es un momento de incertidumbre, te lo repito, y muy peligroso, muy peligroso. Aquí, si sigue la derecha unida, aunque sea poca, conquista con dinero. Y como el pueblo está poco instruido, y lo lamento mucho decirlo, pero hay mucha gente que se deja llevar por esta cosa. Pueden votar por el ultrafascista de Kast para presidente. Y además el candidato que tiene la izquierda no convence a toda la izquierda. La izquierda misma, más o menos, es una situación muy, muy incierta.
Muy polarizado.
Polarizada, tú lo has dicho,
Sí.
sí.
Sí. Gracias. Y una gran parte de mi proyecto de investigación es acerca de las necesidades y percepciones de justicia, por ejemplo, de víctimas de la dictadura chilena. Y me gustaría preguntarte cuáles son, bueno, tus necesidades o demandas más urgentes hoy en día, quizá también en relación con lo que recién me explicaste.
Para mí es que lo que pasa, Marit, que me cuesta mucho hablar solo de mí, porque yo es un colectivo, es un conjunto. Entonces no es específicamente para mí. Sin ir más lejos, como yo trabajé en la Universidad Técnica y fui muy amiga de Víctor Jara, un gran cantautor que tuvo un final tremendamente espantoso con el fascismo, que en el campo de concentración del Estadio Chile, donde también alcancé a estar yo, pero poco tiempo, muy poco. Bueno, entonces la familia de Víctor Jara ha hecho lo imposible, su viuda y sus hijas, en fin, por tener justicia. Incluso fueron a Estados Unidos, donde estaba radicado uno de los, no solo el que dio la orden, sino que el que disparó como más de 40 balazos, y lo torturó a Víctor, y estaba en Estados Unidos el tipo, ¿ya? Y incluso esa parte en la que no me quedó muy clara, si alcanzó, lo pudieron extraditar, traerlo o no, eso no lo tengo claro, tendría que averiguarlo. Lo único que sé es que después de todo ese proceso y después de todos estos años, no hay justicia. O sea, hay una especie de reparación material para la familia, pero es que eso no es justicia. Eso no es, y tan cierto que la Joan Jara, la Joan Turner, la señora de él, cuando salió de los tribunales de justicia acá en Chile, dijo: la justicia no es justicia acá en Chile, la justicia no es justa, porque favorecen a toda la, mira, como comentábamos, la gente en materia de justicia, la gente rica, la gente que tiene dinero y que ha hecho tremendo desfalco y corrupto, pero a nivel extremo que llega a dar vergüenza, les dan clases de ética. Y a los pobres, por robarse una gallina o por tirar piedras a los pacos, los tienen más de un año en las cárceles. Entonces, dime si eso es justicia, no es. Y también otra forma de reírse de la gente es cuando a los ricos que se descubre o a la gente está de los altos mandos del ejército, de los carabineros, de la policía de investigaciones, me da vergüenza cuando lo cuento, porque todos corruptos y todos robando millones de millones de millones de pesos del Estado, robando. Entonces después los castigos, ¿cómo se llama? Cuando llega el momento de la resolución de los tribunales de justicia, entre comillas, es arresto domiciliario nocturno. Eso es una burla, porque arresto, si toda la gente duerme en su casa, entonces, ¿cómo arresto domiciliario nocturno? Es una burla. Ya, esa parte es la que duele terriblemente. A mí me duele toda esa injusticia y lo veo tan difícil de cambiar porque está a todo nivel.
Qué complicado, sí.
Muy
Sí.
complicado,
Y
sí.
hablando un poco más sobre, bueno, quizá una justicia justa, ¿qué sería? ¿Qué sería una situación más justa
Más
en
justa. En primer
reacción
lugar,
a todas las violaciones
la
a derechos
gente.
humanos?
Perdona, te interrumpí. En relación a la violación de los derechos humanos, que son delitos de lesa humanidad
Sí.
reconocidos por las Naciones Unidas y por todo universalmente, cárcel, pero no una cárcel 5 estrellas como la que tienen los pocos que torturadores y los pocos que mandaron. Que mandaban a torturar y todo esto, que están presos, pero están presos en una especie de hotel Sheraton,
Una cárcel especial.
una cárcel especial. Y si tú supieras cómo son las cárceles de verdad acá, en este país, es inhumano, es tremendamente inhumano como los tienen, hacinados como que fueran animales. Esa es la cárcel. Bueno, entonces, la verdad es que yo pediría una cárcel no inhumana, pero una cárcel normal, porque tampoco estoy de acuerdo que los delincuentes chicos o que los que han cometido asesinato y que son de las poblaciones y qué sé yo, estén también en esas condiciones, porque entonces, ¿qué van a aprender en la cárcel? Nada, todo lo contrario, van en la escuela del delito cuando salgan. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser tan inhumano? Eso no tiene nada que ver con los derechos humanos y mucho que ver con los derechos humanos que no existen ahí. No existen en las cárceles de acá. Entonces, ahí, injusticia, oye, tan injusto, duele, duele.
Está en varios lados, entonces, esta injusticia, sí.
Tremendo, tremendo. El sector, el pueblo mapuche, ahora se viene otro problema gravísimo con el medio ambiente, el agua. Cómo han robado el agua a los sectores pudientes para plantar, para hacer plantaciones de paltos, ¿ya? Pero robaron a un pueblo toda el agua y ahora le tienen que dar agua con camiones aljibes que se llaman, que les llevan agua, por la llave no sale agua. Tienen que llevarles agua para sus necesidades y la gente tiene que pensar, a ver, ¿lavo ropa o me baño? A ver. Con esta agua cocino y alcanzo a lavar ropa, no, no alcanzo. Entonces cocino como para 2 o 3 días y después me baño y después lavo la ropa. En fin, ¿cómo puede la gente tenerla viviendo así si todo eso es causa también del estallido? Pero desgraciadamente, no sé. No sé.
Sí, está difícil, sí. Y bueno, quizá una última pregunta, que bueno, ha sido una muy larga trayectoria tuya en el ámbito de derechos humanos. Y me gustaría preguntarte, ¿dónde encuentras inspiración para seguir siempre luchando por los derechos humanos?
La inspiración la encuentro en toda la gente amiga mía que murió inútilmente, que murió, que le mataron, que torturaron hasta la muerte, amigos y yo no tengo familiares, pero es que es lo mismo, porque lucharon por sus ideales y los mataron, los asesinaron. Entonces yo creo que la inspiración la tengo y la tendré mientras viva y mientras no haya justicia. Cuando tú me preguntaste qué quiero yo, que paguen como corresponde. Que paguen como corresponde, con cárceles comunes que no sean una burla para el pueblo y reparación a las víctimas, pero no una reparación miserable, sino ni siquiera se trata de dinero, porque no hay nada que va a sustituir a tu papá, a tu hermano, a tu compañero, a tu esposo, a tu marido que fue torturado o que fue detenido, desaparecido. No, ningún millón de pesos lo va a sustituir. Si te ponen al lado millones de pesos y te dicen quieres volver a verlo y que esté bien, que esté sano, tú vas a elegir volver a verlo, ¿ya? Pero que tampoco la reparación no sea una burla, porque también es una burla. Entonces, la reparación en algunos aspectos, en el tiempo de Bachelet, en algunos aspectos se lograron cosas muy buenas, como el Museo de la Memoria, muy importante, como la autorización de algunos alcaldes para que calles tuvieran el nombre de personas importantes detenidas desaparecidas o ejecutados políticos. Calle Salvador Allende, Avenida Salvador Allende, hay muchas. Entonces eso es también parte de la reparación.
Algo más simbólico.
Claro, simbólico, ¿ya? Y que se reconozca la verdad, porque estuvieron años diciendo que era mentira. Años, así como en Europa decían que no era cierto los campos de concentración, que no era cierto que habían matado 6 millones de judíos, que eso no existió, que no existieron las cámaras de gas. Entonces, así como negaban, ¿ya? Y sí existió, entonces que también se sepa que sí, que a las 3 de la mañana entraba la policía secreta de Pinochet a sacar a la gente de sus camas. Y los llevaban y nadie sabía dónde, porque además les cambiaban nombre. Y al cambiarle nombre, y tú buscas a alguien que se llama Marit de Han y no está en ninguna cárcel, pero tú estabas, pero con otro nombre. Entonces, y te torturaron y hasta la muerte. Y después, atrocidades tremendas, como lanzar la gente al mar con unos cables, cosas horribles que también, bueno, no sé no si corresponde o no, pero el tal caso de una amiga mía, la Martita Ugarte, que también era profesora, y la Martita en el año 76, yo estaba en el exilio en Holanda cuando supe que había estado detenida desaparecida, nosotros estábamos haciendo acciones, qué sé yo, y de repente aparece la Martita Ugarte muerta, por supuesto que muerta, porque se le soltó el cable que le tenían en el cuello cuando la tiraron al mar. Entonces hay canciones y poemas, porque se inspiraron mucho en ella, porque a raíz de que el mar la llevó hasta la playa, se pudo saber lo que estaba pasando con los detenidos desaparecidos, con muchos de ellos. Pero fue algo excepcional, pero también simbólico y también romántico, una cosa muy increíble lo que pasó con la Martita. Porque ella dio ella luchó por democracia, la mataron, ¿ya? Pero después de muerta aparece y es como quien dice, mírenme, esto es lo que está pasando. Y fue impactante el caso de ella. Y ha habido canciones que se han hecho por ella y todo, porque es muy, muy especial, la Marta Ugarte.
Sí, porque todavía no se sabe el destino de parte de los detenidos desaparecidos.
Justamente, mira, mijita, son contados los que se sabe, y porque hay un pacto de silencio, un pacto de los militares, de los altos oficiales, para qué decir, pero también de los pobres, que en ese tiempo eran jóvenes, y que gracias a eso siguen viviendo. Ahora están viejos los militares que dispararon y todo eso, pero y son contados los que han hablado, muy, y cuando han hablado se ha descubierto que sí, pues han ido a los lugares que ellos han dicho, incluso a veces confesiones hasta la iglesia, y han descubierto, bueno, obviamente que los puros huesos, ¿no? Pero como existe también el ADN, la familia, ha podido enterrar esos huesitos y después llevarle flores, en fin.
Sí, muchas gracias.
Y gracias a ti.
Para terminar, ¿cómo va a ser el rol de nuevas generaciones en los movimientos y la lucha por los derechos
humanos? Yo creo que justamente el hecho de que exista, entre otros, el Museo de la Memoria,
sí,
y lugares, sitios de memoria, que hay varios, y que se le explique a los jóvenes bien, que se les eduque, que exista educación. Mira, los jóvenes tienen que tener también educación cívica. La educación cívica desapareció en el tiempo de Pinochet y no ha vuelto a las escuelas. Tiene que haber educación cívica, tiene que haber una escuela de buena calidad, eso también lo hemos hablado, donde no los niños no solamente, como te dije el otro día, no solamente aprendan a leer y a escribir, sino que a reflexionar lo que leyeron y lo que escribieron y decir si están o no están de acuerdo. Porque los niños son entes no son entes activos en este momento de las escuelas públicas, son entes pasivos que reciben lo que te da la profesora por una nota. Estudian para una nota, no para saber. Y la profesora, desgraciadamente, por sus problemas económicos, por problemas que ella misma tiene de diverso, no está dando tampoco la educación ni sigue el autoritarismo. El autoritarismo es mortal en este país y sigue muy fuerte.
Entonces, a través de la educación.
Educación, sí, y bienestar, bienestar de las necesidades básicas de la gente.
Yeah.
Cuando hablan de los delincuentes, oye, pero si los delincuentes tienen hambre y roban, no deben robar, pero tienen hambre, entonces solucionemos el problema de la alimentación y la cadena, una buena educación, después un buen trabajo, y todo eso te va a impedir que la gente robe. Pero ahora sí, oye, si roban hasta los grandes, si roban los de una manera escandalosa, el ejército, los carabineros la policía de investigaciones, entonces los otros dicen, bueno, ellos roban, ¿por qué yo no? Y después te asustan, y en la televisión, que la tiene también la derecha, empiezan que asaltaron, que el robo, que el delincuente, que lo pillaron, que está preso, y la gente, ah, menos mal que está preso. Oye, es horrible esa parte.
Porque aquí también vuelva al tema de injusticia.
De injusticia, claro, claro. ¿Para qué? ¿Va a ir a la cárcel para convertirse en mejor ladrón? Claro, y mejor delincuente, como dicen. Entonces, horrible como esa parte. Y atemorizar a la gente, ojo, la atemorizan para que la gente no se organice. Porque si la gente tiene miedo, no va a querer hablar con el vecino, ni con la vecina, ni con esto. Mira, aquí se produjo un cambio a raíz del estallido social. Porque cuando llegaba el momento de tocar las ollas o de poner las canciones de Víctor Jara, El Derecho de Vivir en Paz, la poníamos para todo y de repente escuchábamos que allá también, y más allá también, y aquí también. Entonces era mágico eso, sino apenas se sabía el nombre del vecino. La gente individualista, nadie se metía con nadie. Ahora sí, ahora trabajan en el jardín, tenemos jardín comunitario, tenemos huerto comunitario, donde se plantan las papas, la lechuga abajo. Entonces, el mundo que no sea individual, si todos pertenecemos a este mundo y todos tenemos que ayudarnos, no actuar egoístamente. Entonces, yo quiero vivir aquí en un lugar donde yo tenga todo, pero que sea así, no lo puedo medir en este momento porque radio no es tele, pero que sea así y que mi vecino también tenga ese. No que yo tenga esto y que mi vecino tenga este poquito. ¿Ya? Porque ¿para qué, Marit? ¿Para qué?
Bueno, eso. Muchísimas gracias por tus reflexiones y por participar en nuestro podcast.
Encantada, que les vaya muy bien y felicitaciones a ustedes por tomar este tema. Muy importante.
Muchas gracias.
Para las nuevas generaciones. Bueno, con respecto a lo que sucedió para el estallido social del 2019, a mí me produjo mucho susto porque por un lado esperanza, alegría y por otro lado susto, porque la respuesta del gobierno fue represión y represión fuerte como en el tiempo de la dictadura. Y más aún por la cosa esta de los traumas oculares, de dispararle a los jóvenes, dispararle balines a la cara, a los ojos, dejarlos sin ojos. Entonces ha sido espantoso. Y a mí me revivieron todos los fantasmas de la dictadura. Y como había estado de sitio, estaba muy asustada por los jóvenes, que los jóvenes no querían entrarse. No, que seguían gritando y seguían afuera en la calle, cuando yo sé que habiendo estado de sitio, si llegan los militares, inmediatamente llegan disparando. Así que cuando los vi al día siguiente, porque en ese tiempo había protesta todos los días, me acerqué a un grupo me acerqué a un grupo de jóvenes y yo les dije, ¿me pueden escuchar por favor un ratito? Ya, y pararon, me escucharon, yo les dije, mire, yo soy sobreviviente de la dictadura. Yo quiero decirles que tomen en serio el toque de queda porque los milicos van a llegar disparando inmediatamente. Así que si hay toque de queda, por favor, éntrense. Éntrense a sus casas. No se queden afuera porque les van a disparar. Entonces me escucharon y después dijeron, ¡sa! Y esa es una expresión como quien dice, ¡ah! No le vamos a hacer caso. Entonces yo me sentí tan perpleja como encontré tan raro y uno tiene que haber dicho, oye, esta vieja que está diciendo algo, pero que se queda tan, que me está, que está, es una abuela que dice algo que a lo mejor tiene sentido para ella. Y me siguió, porque yo primero me quedé ahí parada y después me fui, y me siguió y me dijo, tranqui tía, tranqui tía, y me tocó el hombro. Y tranqui tía significa tranquila, no se preocupe, no se preocupe de nosotros. Y claro, efectivamente es otro tipo de jóvenes, jóvenes que no vivieron la dictadura y que han tenido la valentía de salir a la calle, porque te digo que toda la derecha fascista diciendo que hay estos delincuentes que tiran piedras, que tiran bombas, pero es que están destruyendo lo que lo destruyeron a ellos. Mire que las farmacias, por ejemplo, se coludieron, las grandes cadenas de farmacias, para pedir carísimo por medicamentos. Entonces las farmacias que los jóvenes han apedreado justamente son esas, ¿ya? Pero las farmacias de barrio no le han hecho nada porque saben que son que venden las aspirinas mucho más baratas que las que venden las farmacias coludidas. La colusión ha sido escandaloso en este país también, en las farmacias, pero también con los pollos, con los papel de baño. Se coluden para pedir todos el mismo precio y son precios sobrevalorados. Entonces eso, y ellos me da
Sí.
mucha risa recordarme del tranqui tía.
Muchas gracias, Noemí.